En este ser deportivo hoy vamos a hablar de ajedrez porque tenemos en la radio a uno de los que, bueno, posiblemente de las personas que más hemos hablado de ajedrez de los últimos años, como es Héctor Gómez, y que hoy viene para contarnos muchas cosas relacionadas con el último campeonato. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Es una pena no tener aquí a Javi Atienza, pero bueno, por labores, por motivos laborales no puede estar, ¿eh?
Sí, verdad, ahora está trabajando el chico que le ha pillado un imprevisto de muebles, de tener que montar un piso, pero bueno, le mandamos saludos desde aquí, desde la cadena Alcoy.
Sí, oye, Héctor, hemos hablado muchas veces de ti porque, entre otras cosas, tú llevas toda la vida jugando al ajedrez y notas de prensa tuyas de Ana Pastor del Club Ajedrez Alcoy hemos tenido un montón.
Sí, pues sí que es cierto en ese sentido. Yo al final me he criado jugando ajedrez desde que tenía 5 años y desde entonces que no he parado de jugar. He jugado tanto a nivel provincial, como autonómico, como nacional, como europeo y mundial. Al final ha sido ir escalando con el tiempo y bueno, pues al final son muchos años y ahí seguimos.
Y muchas partidas, ¿no?
Sobre todo, sí.
¿Más decepciones que alegrías o más alegrías que decepciones?
Más alegrías, sí. Porque al final, en ese sentido, tienes que quedarte siempre en ese aspecto con tus alegrías, porque si nos quedásemos con las decepciones no tendríamos motivos para seguir, ¿verdad? Tantos años al final jugando, tienes que centrar en objetivos futuros y seguir apostando fuerte y trabajar.
Bueno, a trabajar que en un ajedrez que ¿por qué? ¿Cómo te da a ti? ¿Cómo recuerdas esos primeros momentos del ajedrez?
Mira, pues es curioso porque yo empecé a jugar ajedrez mirando a otros jugadores. Nunca me habían enseñado las reglas en sí. Mi padre y mi hermano siempre jugaban en casa, muchas veces, entre ellos. Y yo era un niño muy extrovertido que no paraba de moverse. Yo hacía tenis, corría, hacía todo menos ajedrez, vamos. Entonces, pues me parecía curioso cuando jugaban. Y un día ellos dos se decidieron apuntar al club de ajedrez porque ya decían, bueno, vamos a dar un siguiente nivel. Y yo le dije a mi padre, pues yo también quiero. Y me dijo, pero si tú no sabes jugar, no has jugado una partida en tu vida. Y yo ya de lo que había visto, que jugaban entre ellos, ya sabía cómo iban las reglas, ya sabía cómo se movían. Entonces quizás ese fue el primer paso ya para iniciarme en el ajedrez.
Y desde entonces una carrera bastante prometedora, ¿no? Porque lo que tú dices, ¿no? Llegar a un mundial de ajedrez no lo puede hacer cualquiera, evidentemente.
Sí, al final ha sido todo el tema de ir escalando, ¿no? Desde pequeñito, pues, jugar provinciales, ir ganando provinciales, autonómico, ganar autonómico, hago un nacional de sub. Nunca llegué a ganar, pero sí que he hecho muy buenos resultados. Y en 2019 sí que jugué el mundial que se hizo justamente en Salobreña, en Almería, que era de rápidas y blitz. Y bueno, en ese yo creo recordar que me quedé el 11 del mundo a nivel blitz. Así que buenos resultados. Y de ahí en adelante quedamos campeones de España universitarios. Bueno, en este torneo subcampeón de España sub 2300. Y entonces al final se ve que tantos años de trabajo y dan su recompensa.
No veas, que claro que lo dan. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Es muy sacrificado el ajedrez, porque ¿cómo se entrena? Uno puede pensar que en el baloncesto, en el fútbol, en un deporte, se entrena táctica, se entrena esto, hay un rival. Pero ¿cómo se entrena el ajedrez más allá de una partida? ¿Cómo se hace?
Sí, pues mira, el ajedrez, aunque no lo parezca, es muy sacrificado a nivel de entreno. Quizás es la parte más pesada. Bueno, al final, en todos los deportes, ¿no? El entrenamiento suele ser la parte más pesada. Pero en el ajedrez especialmente porque, digamos que trabajas muchas fases del juego y muchas variables en ese sentido. Pues digamos que en el ajedrez hay tres fases principalmente: el inicio, la apertura, el medio juego, que es donde ya se desenlaza todos los planes de cada rival, tanto a nivel estratégico como táctico, a corto y largo plazo. Y luego vendría a ser la última parte de la partida, que es el final, donde quedan menos piezas, donde los rivales suelen estar más cansados, más apurados de tiempo. Habría que hablar del tiempo en ajedrez porque es un factor muy determinante. Al final es lo que hace perder y ganar partidas. Y ya te digo, trabajas muchísimas fases: el cálculo, la memoria, las aperturas, la toma de decisiones. ya te digo, a nivel geometría y espacio visual también es importante tenerla bien trabajada para ver distintos planes creativos.
Porque estás pensando en qué hará el rival, ¿o no? ¿O es más una partida tuya, o a ver si ahora me la tira por aquí y me la echa por allá?
Eso es el primer paso. Tienes que ir siempre, vamos, un paso no, 5 o 10, wow, por delante del rival. Porque ya a ciertos niveles, digamos, que ya a corto plazo saben lo que vas a hacer. Uh-huh. Ya tanto tu rival como tú sabe qué plan vas a hacer, qué jugada vas seguramente a jugar en ese sentido. Entonces siempre tienes que tener, digamos, un poco más de profundidad, ¿no? Un paso más que tu rival, exacto.
¿Y qué más difícil? ¿Jugar contra una persona que sabe o contra uno que solo sabe las normas, que sabe cómo se mueven y no sabe jugar? Pero no, pues claro, como no sabe jugar, no sabe táctica. Y como no sabe táctica, igual te sorprende, ¿o no? ¿O eso no, claro, no suele pasar?
A ver...
Echamos una partida tú y yo ahora, yo que solo sé mover las fichas, las piezas, y tú que sabes jugar, ¿te podría sorprender o...?
A ver, me podría sorprender, pero a lo mejor para mal, en el sentido de que te equivocas más rápido de la cuenta.
Vale,
a ver,
vale, vale.
No, en el sentido de el ajedrez, es fácil realmente aprender las reglas, porque las reglas son las que son, pero jugar bien...
Ya, sí, es otra historia, ¿no?
Exacto.
Claro. Oye, cuéntame de este torneo que estuvisteis en el Campeonato de España, en Cantabria, donde Javi Atienza fue campeón de España y tú subcampeón. Me contabas que se dio una serie de circunstancias bastante peculiares. ¿Qué pasó?
Mira, pues jugamos el Campeonato de España, sí, en Cantabria, en Oznayo, un sitio bonito. Y, bueno... Era categoría sub 2300, ¿vale? Era la categoría más alta antes del absoluto, podríamos decir. Y bueno, partíamos de ranking muy desfavorable en el sentido, yo era el número 14 o 15, que dentro de la categoría no está mal, pero mi compañero salía como el 50. Entonces, claro, el que dos personas de Alcoy hayan quedado campeón y subcampeón, nunca habiendo hecho ningún hito a nivel nacional en un torneo, fue muy sorprendente, ¿no? La gente se quedó en el sentido, ¿qué hacen los de Alcoy, no? ¿Qué están haciendo aquí estos dos chavales? Y bueno, transcurrió en el sentido de... Yo fui ganando las primeras partidas, bueno, iba 6 de 6, yo fui todo el torneo líder hasta la última ronda, ¿vale? Y mi compañero también empezó a ganar rondas al principio sin pasar cortes. Digamos que le tocaban rivales más duros desde el principio, porque salía de un ranking más bajo.
Claro.
Entonces... fuimos ganando partidas, yo me puse con 6 de 6 y él creo que llevaba 5 de 6. Nos tocó jugar, quedamos empate, hicimos tablas entre él y yo y seguimos jugando y en la última ronda básicamente hicimos los mismos puntos porque yo hice tablas la última ronda y él ganó. Hicimos 7 y medio de 9. Y por desempate, a él, haber jugado con rivales más duros desde el principio, sí que tenía un poquito más que yo. Entonces, al ser los mismos puntos, pero él tener más desempate, quedó primero y segundo. Que vamos,
brutal.
Meritazo también el suyo, porque
claro,
subió muchísimo ranking del ranking de ajedrez, que se llama el OFIDE. Yo también, y vamos, estamos muy cerca de estos objetivos de ser el maestro FIDE.
No está mal, ¿no? Sé que Ana te insiste en que te lo saques ya, ¿no?
Sí, Ana lleva desde hace 7, 8 años insistiéndome de que llegue a Maestro FIDE, que estás a punto. La verdad, hombre, es fácil decirlo, más complicado llegar. En el sentido, yo soy candidato a maestro, en el sentido que es un paso antes de Maestro FIDE. Y me faltan actualmente ahora, estoy en mi máximo de ELO prácticamente, me quedan 60 de ELO para llegar a Maestro FIDE.
¿Eso en cuánto se puede sacar o cómo se consigue esos puntos ELO?
Vale, te explico. Básicamente, pues como en el tenis, como en otros deportes, en deportes individuales hay un ranking. Tú tienes unos puntos de ELO, que se conoce, y tus rivales tienen otro. A nivel ELO tiene tu rival, pues si le ganas te dará más ELO. Yeah. Si tiene menos puntos que tú, cuando le ganas te dará menos ELO, porque como tiene menos que tú, pues es la proporción. Entonces, digamos que haciendo dos o tres torneos buenos, yo creo que se puede llegar al nivel de Maestro FIDE. Solo que, claro, como en todos los deportes, el ajedrez también evoluciona. Claro. Entonces la competencia cada vez es más dura. La gente va más preparada, tiene mejores preparadores, mejores análisis. Entonces ganar a la gente menos dura que tú también se vuelve un reto más difícil. Entonces ser constante suele ser más complicado.
¿Qué supondría ser maestro?
Pues maestro FIDE, en el sentido, ya me toca muchísimas puertas a nivel mediático, sobre todo. Ya soy bastante conocido en el sentido de Alcoy, por no decir el que más, a nivel de clases, de eventos, de torneos. Y el ser maestro FIDE pues te da un estatus, ¿no? Te da un privilegio a la hora de muchos torneos, pues te dan condiciones, mejor te dan mayor rédito económico por tus partidas, ¿no? Por tu labor en ligas. Uh-huh. Entonces, sí que supone un paso más en mi trayectoria de ajedrez.
Claro, que vayas, ya dice, no, viene Héctor, que es maestro FIDE, ya es otra historia, ¿no? Claro.
Exacto.
Exactamente, sí. Claro. ¿Cómo está la salud del ajedrez en Alcoy? ¿Qué tal? ¿Ves que hay cantera? ¿Ves que por detrás viene gente apretando?
Pues mira, justamente te voy a decir que sí, porque hace unos años quizás no salían grandes jugadores, exceptuando Víctor Tudela, que es un gran jugador de Alcoy, que también está teniendo muy buenas actuaciones, pero bueno, ya tiene casi 18 años, entonces no es tan joven. Y te diría que a nivel más infantil, cadete, destacaría sobre todo Liam Rosselló, que es mi alumno, que es sub-10 y es primero de la Comunidad Valenciana, de su ranking, tiene 1800 de Elo, que vamos, que yo a su edad tenía mucho menos. Entonces, lo veo sinceramente la apuesta más fuerte del club, lo veo un jugador muy próspero y bueno, también destacar algunos alumnos míos también como Sergi, como Arnau... Como Joan.
Claro, ¿qué tiene que tener el jugador de ajedrez? ¿Esto nace o se hace? Porque a veces hay cosas que no todos... Bueno, sí, el ajedrez, como un juego de mesa más, pero el bueno, ¿qué? ¿Nace o se hace? ¿O qué tiene que tener? ¿Qué les ves tú a este jugador que dices, sí?
Son ambas, ¿no? Se hace y se nace en ese aspecto. Sí que importa el talento. Hay jugadores que cuando son muy pequeños, pues nace el talento, ¿no? Porque realmente no llevan tanto tiempo de entreno, entonces destacan más que los demás. Pero en el sentido, yo destacaría el cálculo, la memoria, el tomar buenas decisiones. La toma de decisiones en el sentido de tener mente fría. Y a medida que avanza, ser buen competidor. Se habla muy poco de este aspecto, el ser buen competidor, el hecho de saber gestionar bien tus emociones, ser constante, el tiempo que administras en tus jugadas, porque hay un reloj que se le va descontando en tu tiempo. Entonces, el combinar todos estos aspectos que te he dicho de la memoria y el cálculo con ser buen competidor y ser un poco picaresco, yo creo que te dan, al final, la excelencia en el deporte.
¿Cuánto tiempo, cuando hacéis una jugada y apretáis el reloj, cuánto tiempo tiene el rival para darle?
Vale, es que esto depende mucho porque en el ajedrez hay muchos, digamos, tipos de partidas. Uh-huh. Existe el ritmo clásico, que es hora y media por jugador en el reloj.
¿Cada vez que tocas?
Y cada vez que pulsas se te añaden 30 segundos, ¿vale? Entonces las partidas, claro, pues pueden durar 5, 6, 7 horas perfectamente con las partidas. Y si no hay control de tiempo, porque la élite, en la jugada 30 se te suman otros 40 minutos. Entonces, pues ya es...
¿Y qué pensáis ahí tanto tiempo?
Pues muchas cosas.
¡Venga, tira ya, hombre!
Sí, sí. Y luego ya vamos a ritmos también que se conoce como rápido y blitz. El rápido pues suele ser entre menos de media hora hasta los 10 minutos, pues con un incremento menor, a lo mejor de 5 o 10 segundos. Y el ritmo más rápido, que es el blitz, que son las partidas, a lo mejor, que ves en Instagram, TikTok, que son muy dinámicas, que son 3 más 2. 3 minutos cada jugador y cada vez que pulsas 2 segundos. Claro, entonces, cuando se te queda ya un segundo o dos, tienes que ir jugando cada 2 segundos todo el rato, si no se te acaba el tiempo.
¿Y a ti cuáles te gustan más?
Yo me especializo en ritmos clásicos. Yo desde pequeño siempre he sido jugador de ritmos clásicos, pero bueno, es decir que también el ritmo blitz ahí... Depende del contexto,
¿no? Claro,
también...
Apetece, ¿no?
También nos apetece, sí.
Apetece, evidentemente, que sí que es un poco más dinámico. ¿Qué le ha faltado al ajedrez para que... Pues para... No sé si a lo mejor el ritmo, pero para que... la gente vea una partida de ajedrez y diga, porque claro, tú vas a ver hockey sobre patines, ves un partido, ves tenis, ves fútbol, ves baloncesto, lo que sea, pero el ajedrez, squash, pádel, pero el ajedrez,
Pues yo considero que el problema del ajedrez es que ahora cada vez más, pero no se ha sabido vender tanto. Siempre ha sido demasiado juego, mejor clásico, para gente adulta, muy parado, muy tranquilo. Y no han llegado a hacer, entre comillas, ese espectáculo del deporte, ¿no? Ese entretenimiento que quizás falta. Ahora cada vez más se promociona más las partidas a nivel blitz, rápidas, dinámicas, con comentaristas, como puede ser Pepe Cuenca, claro, que te comenta las partidas para alguien que no sepa entenderlas, te las comenta de una forma amena y te distrae, hace un show, entre comillas, claro, de las partidas. Entonces, al espectador eso le agrada mucho. Sin embargo, no es tan sibarita como otros aspectos de que te pone una partida a nivel muy complejo, que eso realmente a un espectador que no sabe no lo va a entender y seguramente la aburra.
Claro, la diferencia ahí está ahí. Oye, pues Héctor, ha sido un placer conocerte un poquito más, estar aquí en la radio, y lo dicho, a ver si otro día coincidimos con Javier Atienza los tres, que sería un espectáculo. Es tu amigo, además.
Sí, es de mis mejores amigos de ajedrez, así que sería... Yo encantado, por supuesto. Sí, y él también, pues, seguro que también.
Seguro que sí. Dale muchos recuerdos a Ana Pastor, la presidenta del Club Ajedrez Alcoy, y lo dicho, que muchas gracias, enhorabuena y a seguir, y ojalá dentro de poco nos digan que ya eres maestro FIDE.
Pues esperemos que sí, muchas gracias.